queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos en nuestra serie sobre el libro de Daniel, entrando ahora en el mensaje número 3. En esta oportunidad vamos a mirar Daniel, capítulo 2, versículos 1 hasta el 24. Daniel 2, versículos 1 hasta el 24. Y vamos a hablar sobre el poder de Dios en esta oportunidad. El título es: Para Dios es posible. Y espero que este mensaje, con la ayuda de Dios, pueda ser de ánimo para ti, para creer que Dios sí es el Dios de lo imposible, el Dios que hace las cosas como solo Él puede, y para tener confianza en eso y orar a Él, esperando que Él pueda hacer lo que es correcto, lo que es perfecto en cada circunstancia. Bueno, entonces, Daniel capítulo 2, versículos 1 al 24, para Dios es posible. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el rey Nabucodonosor y sus consejeros, que al final de cuentas no les confiaba a sus consejeros, el rey Nabucodonosor, y él decía: aquí yo quiero comprobar si realmente pueden hablar en la verdad o la mentira. La cosa es que en muchos casos, hombres importantes son rodeados por personas que le dan halagos todo el tiempo y que hablan cosas que solamente ellos quieren escuchar, y le dicen que cada idea que él tiene es genial y cada concepto que él tiene es lo correcto. Están halagando. ¿Por qué? Por su propio bien, de ellos mismos. Ellos quieren halagarle a él para que él, con su autoridad, pueda buscar algo bueno para ellos. Al final, no buscan el bien de esa persona importante. Hay una historia de un famoso César de Roma que tenía un hombre quien él le pagó para decirle una cosa todo el día. Tenía un trabajo y era seguirle a este César y en su oído susurrar las palabras: eres solamente un hombre, eres solamente un hombre. Y cuando la gente le halagaba y le daba regalos y hablaba bien de él, y hasta le tenían como un semidios según la religión greco-romana, este hombre le decía: acuérdate, eres solamente un hombre, eres solamente un hombre. ¿Por qué? Porque no quería ser llevado por la mentira ni por los que halagaban por su propio bien. ¿Saben? En las aulas de educación, en las clases, también a veces hay un estudiante que aquí en Bolivia le llamamos el chupa. Y es el estudiante que dice cosas buenas al profesor, quizás trae regalos al profesor, y siempre es bien puntual, y siempre concuerda con el profesor. ¿Por qué? Porque quiere mejor nota y le está halagando al profesor. Es un chupa. Entonces, eso para muchos es algo que cansa, algo que frustra, y otros alumnos le ven y dicen: pucha, ¿por qué no se calla? ¿Por qué no deja de hablar así? ¡Qué frustración! ¿Verdad? Hemos tenido compañeros así, o quizás nosotros hemos sido a veces así. En el trabajo también a veces hay un chupa, alguien que le habla bien al jefe, trae regalos al jefe, siempre concuerda con el jefe. ¿Por qué? Porque él quiere subir y ganar mejor, quiere subir en rango. Al final de cuentas, la verdad no es siempre lo que alguien quiere escuchar. La verdad a veces duele, la verdad a veces corta. Pero la verdad, según Jesucristo, es lo que nos libra. Nos libra. Bien, veamos lo que pasa aquí en Daniel capítulo 2. Porque Nabucodonosor está rodeado por hombres que le están halagando todo el tiempo y hablando cosas lindas todo el tiempo. Pero entonces ocurre algo tan especial en su vida que él dice: no, yo necesito saber la verdad. No una verdad, no que me la charlen. Yo necesito saber la verdad, porque se da cuenta que Dios le había dado a Nabucodonosor un sueño. No un sueño que tuve cualquier noche te duermes, te acuerdas algo cuando te despiertas. Este era un sueño tan real, tan casi tangible, algo tan fuerte que causó en él una reacción tremenda y dijo: yo tengo que saber qué es lo que el ser que me dio esta visión quiere decirme. Esto no es un sueño cualquiera. Este sueño proviene de, bueno, nosotros sabemos, de Dios mismo, el único Dios, no de un demonio, no de la imaginación humana, pero del único y supremo Dios que tenía un mensaje para Nabucodonosor. Pero para poder llegar a entender esta verdad, Dios iba a hacer algo realmente espectacular. Iba a poner a todos los sabios en una posición donde solamente Daniel podía ayudar. Solamente Daniel, y él termina siendo como un salvador para todos estos hombres. Vamos a ver cómo ocurre, ¿bien? Miremos ahora el versículo 1 hasta el 3 de Daniel capítulo 2. Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron delante del rey, les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces, él aquí se da cuenta, como les dije, que este sueño no era un sueño cualquiera. Le desconcertó en gran manera y no pudo dormir. Hasta se podría traducir que tuvo insomnia o que este sueño le vino noche tras noche y le afectó tanto que él dijo: yo tengo que saber la verdad detrás de este sueño. Y entonces manda a llamar a todos los más importantes de su reino para saber cuál es la verdad. Ahora, probablemente le había tenido sueños antes, o astrólogos y brujos le habían dicho la suerte o el futuro, pero él había llegado, siendo un hombre inteligente, a darse cuenta que era mentira, o era charla, o era solamente lo que él quería escuchar. Y entonces él tiene un plan para deshacerse la mentira. ¿Saben? Nabucodonosor es similar a lo que llamamos hoy en día al buscador. Un buscador es alguien que está buscando la verdad de Dios y de Cristo. En su alma ve la necesidad y quiere ser salvo, porque solamente hay una forma de llegar al cielo. Y mucha gente sufre como buscador, diciendo: ¿dónde está la verdad? Y dice la Biblia: el que me buscara de todo corazón me va a encontrar. Pero un buscador tiene que tener mucho cuidado con mentirosos. Personas que se la quieren charlar. Gente que quiere el dinero del buscador. Quiere tener autoridad sobre el buscador. Quiere alguna ventaja personal. Y está dispuesto a mentirle a esta persona. Porque él mismo está corrompido por la mentira. Saben, tengo muchas personas que me dicen: Christopher, ¿dónde encuentro una buena iglesia en tal ciudad, en tal pueblo, en tal lugar? Y yo les digo: busca un lugar donde la palabra de Dios es el centro y donde es expuesto textualmente, donde la palabra de Dios es la base, y ahí tienes una buena chance de llevar un buen rumbo y encontrar la verdad que tanto anhelas. O una buena iglesia, una ciudad nueva, país nuevo. Algunas iglesias tienen pastores, otros ancianos, otras iglesias grandes, otras iglesias caseras. En un lugar usan el velo, en otro lugar tienen música fuerte, en otro lugar tienen himnos, en otro lugar tienen tantas cosas distintas, pero la verdad se distingue no por detalles así, pero por el uso de la palabra de Dios y por un evangelio claro. Muchos otros lugares pueden aparentar ser sanos y buenos, pero pueden ser extremadamente legalistas o libertinos o herejes. ¿Cómo discierne uno? Uno debe ir a la palabra de Dios. Uno debe discernir. Y yo te invito a ti, si tú estás preguntándote: ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde puedo encontrar la verdad? Amigo mío, que nadie te la charle, sea yo en la radio, un predicador, un evangelista, alguien que viene a tu puerta, que no te la charlen. Tú tienes la responsabilidad de tomar una Biblia, el libro más fidedigno de la historia humana, donde la verdad habla por sí mismo, y tú propónete leer esas páginas y dile a Dios: quiero encontrarte. Y vas a encontrar en la palabra de Dios, sin que te la charlen, sin que quieran algo de ti, pero encontrar la pura, verdadera verdad de Dios. Este deseo le vino a Nabucodonosor de encontrar la verdad, y dijo: ¿cómo voy a cuidarme de los mentirosos, de los charlatanes, los que quieren halagarme, los chupas, verdad? ¿Cómo voy a librarme de esto? Y él entonces forma un plan. Él crea una idea que le va a librar de estos mentirosos y charlatanes. Veamos el versículo 4 al 6. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo. Ahora comienza la palabra de Dios en el libro de Daniel a usar el lenguaje de arameo por primera vez y única vez en el Antiguo Testamento. Desde esta parte en el capítulo 2 hasta el final del capítulo 7. Y le dicen: ¡que viva el rey! Ahí está otra vez, halagándole, charlándosela. ¡Que viva el rey! ¡Que viva por siempre! ¿No? Como siempre, hablando de esta manera. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio. Dice: no, lo digo en serio. Está firme en mi mente. Si no me dicen, número uno, lo que soñé, y número dos, lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en montones de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, dos cosas, lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo dígame otra vez, lo que soñé y lo que significa. Ahora, esto es algo realmente imposible. ¿Por qué? Porque él dice, no les voy a contar mi sueño como antes. Ustedes tienen que leer mi mente. Ustedes tienen que poder sacar algo que nadie sabe menos yo. De lo que yo me soñé. ¿Saben? Estaba una vez con unos niños. Y hablando de este tema le pregunté. ¿Qué te parece si yo, le pregunté al niño, adivino qué es lo que tú soñaste anoche? Y el niño dice, pero es imposible. Digo, pero dame una prueba, dame 3 intentos. Ok, me dice. ¿Tú soñaste anoche? Le pregunté. Sí, me dijo. Ok, yo me imagino que tú soñaste y le di 3 ideas para sueños. Cosas locas, cosas tremendas, cosas... Porque los sueños siempre son tan raros, ¿verdad? Los sueños siempre son fuera de serie. Empiezan en lugar raro, terminan en lugar raro. Cosas que uno hasta comienza a creer ocurren, pero luego uno se da cuenta que no ocurrió. Y se despierta con un miedo a veces y dice, ¿pero dónde está el gato? Ah, no, ahí está el gato, ¿no? Yo le dije 3 cosas. Y me dijo, no. ¿Estás loco? Me dijo. No vas a poder adivinar. Aquí estaban tantos astrólogos, hechiceros, brujos, hombres de... Según ellos, mucho talento, muy respetados en todo el mundo por su talento. Y el rey dice, ustedes son charlatanes, son mentirosos. Y ustedes realmente trabajan para Dios y tienen tal habilidad. Dígame lo que soñé y su interpretación. Ellos volvieron a decirle, por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Como cada otra vez, hagámoslo como siempre, rey. Tú dinos el sueño y te damos la respuesta. Pero Nabucodonosor sabía algo especial aquí. Este sueño no era normal. Él estaba desesperado por encontrar la verdad. Y si ellos no podían decir la verdad, ¿por qué no desaparecer con ellos? ¿Por qué no deshacerse de ellos? Y comenzar con otras personas que realmente le van a ser útil. ¿Para qué tener un brujo o un astrólogo si realmente no puede hablar con los dioses? Y realmente no puede decir la verdad. Y por eso el rey dice, versículo 8, ya sé lo que proponen. Están tratando de ganar tiempo, porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que están conspirando para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea, pero cuéntenme el sueño, y entonces sabré si pueden explicarme el significado. Aquí el rey sabiamente le dice, ustedes son mentirosos. ¿Saben esos chamanes? O estas personas que trabajan con las magias ocultas o las magias negras, con las ouijas, leyendo la mano, leyendo la hoja de coca, cortando animales para abrirlos y ver el futuro. O los horóscopos usan un estilo de animismo, una creencia en el mundo oculto, ancestral, para contarles el futuro. Pero al final de cuentas están trabajando con demonios. Ahora, algunos se burlan y dicen, pero no tiene ni un poder un brujo porque está de charlatán. Bueno, les digo, no. Él sí puede tener poder si es que trabaja para un demonio. ¿Ya? No menospreciemos el poder de los demonios y de los diablos. Pero el diablo y los demonios no pueden hacer lo que Dios puede hacer. No pueden leer el futuro. No saben todas las cosas. Son muy inteligentes. Saben muchas cosas. Pueden ver muchas cosas. Pueden hasta, en su gran inteligencia, prevenir algo que podría pasar. Porque son tan inteligentes y seres tan capaces. Pero no pueden ver el futuro. Y en general, las cosas que ocurren son muy distintas a lo que esperamos o lo que pensamos que habría de ocurrir. Y esto es realmente lo interesante, ¿no es así? Porque cuando alguien profetiza de parte del Dios vivo, son cosas realmente sorprendentes y sobresalientes y que causan un shock, algo que es fuera de lo común. Algunos, aún llamándose cristianos, dicen profetizar el futuro y miran a una jovencita o un joven y se la charlan y le dicen, ¿sabes qué tu futuro es? Esto y esto y esto y esto. Y se la charlan de cosas que en general deberían de ocurrir si las cosas pasan normalmente. ¿Pero saben qué es una profecía, bíblicamente hablando? Algo así. Mañana a las 3 de la tarde vas a estar por tal calle, cruzando la calle, cuando un camión va a venir y te va a arrollar. Y vas a entrar en un coma por 3 días y luego vas a retomar la conciencia, el poder estar otra vez de pie. Imagínense que un, según ellos, un profeta diga algo así. ¿Qué es la probabilidad que algo así ocurra? Casi imposible, pero si proviene de Dios, va a ocurrir. Y por eso esos disque profetas son charlatanes y mentirosos. Y este hombre Nabucodonosor dice, ustedes son mentirosos, ustedes son charlatanes. Y si no pueden decirme lo que he soñado, lo imposible, entonces ¿para qué tenerles aquí? ¿Para qué te traje? Como dice el técnico que tiene un tipo en el banco que no le sirve de nada. ¿Para qué te traje? ¿Para qué estoy pagando sus cuentas y dándoles casas y respeto y autoridad si no me sirven de nada y al final de cuentas son charlatanes? Y el rey se hartó de sus tales magos consejeros y dijo, mejor nadie que está rodeado por mentirosos que están viviendo de mí como una pulga, como un chupa. No voy a vivir con esto, dice el rey. Y él desconfía de ellos. Y bien que lo hace. Muchas personas hoy en día están mentidos por estos charlatanes, chamanes, brujos, profetas según ellos, y están mintiendo. Los astrólogos entonces están un poco desesperados. Se dan cuenta que el rey está firme en esto. No hay nadie en la tierra que pueda decir al rey lo que soñó. Está imposible, dicen ellos. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño. ¿Por qué? Porque los dioses no habitan entre los hombres. Qué interesante. Acaban de admitir que lo que el rey pide es imposible porque ellos no tienen contacto con el mundo sobrenatural. Y los demonios no son el futuro. No tienen contacto con el Dios viviente. Qué interesante, porque según ellos, ellos predecían el futuro por su contacto con los dioses. Pero aquí él admite, ok, le dice, en verdad no tenemos tal poder. En verdad estamos charlando nomás. Le estamos charlando siempre. Y el rey dice, entonces ustedes se acaban de autocondenar. ¿De qué me sirven? No voy a pagarles a ustedes para que se sienten y me la charlen. Este mundo está lleno de charlatanes. Algunos de ellos malos políticos, algunos de ellos malos abogados, algunos de ellos personas que se llaman cristianos o profetas o predicadores la palabra de Dios y ganan autoridad y dinero charlándosela a la gente. Y el rey dice, mejor es que estén muertos porque viven deshonestamente. Ahora un detalle, nadie puede hablar con los dioses, dicen ellos. Y los dioses no hablan con los humanos ni vienen a hablar con ellos. En dos puntos incorrectos, porque Dios sí habla con los hombres mediante los profetas verdaderos. Y la palabra de Dios es un libro de profecía, de la palabra del Dios vivo hablando con los hombres. Y un día nuestro Dios se hizo hombre mediante su Hijo Jesucristo, quien también es Dios y parte de la Trinidad. Y este Cristo convivió con nosotros. Claro, esto era tan misterioso y tan imposible que ellos nunca podrían haberse dado cuenta de esto. Pero imagínense que el Dios vivo nos ha dado su palabra, nos ha dado la verdad y nos ha dado su Hijo. Entonces, si tú estás buscando la verdad, busca en la palabra de Dios. Y si alguien predica, pero no usa el contexto bíblico y está buscando poder o dinero, desconfía enteramente de esa persona porque no es de Dios. Jesucristo no pidió ni un centavo para sanar. Y hoy en día los sanadores van y llenan estadios cobrando dinero para disque sanar a personas. Son charlatanes. Se burlan de Dios y de su palabra porque no tienen tal poder. Bueno, vamos a ver ahora lo que ocurre. Porque ahora el rey se va a enojar en gran manera. Dice versículo 12. Hasta el 16, cuando el rey oyó esto, se enfureció en gran manera. Y un rey tan potente, tan enojado, es una mala idea. Y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Ellos no merecían la vida, ellos eran charlatanes, basura, delante de él. Y él dijo, mejor estar sin ellos. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que los encontraran y mataran a unos cuantos más de estos magos, que incluían a Daniel y sus tres amigos. Ahora, ellos no estaban en la par de la burocracia más alta, ellos eran solamente pobres estudiantes de 13, 14, 15, quizás 17 años máximo. Y entonces, ellos también van a morir. ¿Qué va a ocurrir? Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, probablemente para encarcelarlos y luego matarles, porque más tarde se ve que ellos no habían muerto aún, Daniel no sabía nada y él le sorprende este decreto. Y él podría enojarse, decir, ¡qué injusto! ¡Qué terrible! ¿Cómo van a hacer esto? Imagínense su reacción de ustedes. Pero, ¿por qué voy a morir yo si yo no hice nada? ¡Eso es imposible! Pero dice que Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Imagínense un joven de 15 años con sabiduría y discreción. Interesante, ¿no? ¡Wow! Le preguntó a Arioc con sabiduría y discreción lo siguiente. ¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo? No pregunta, ¿por qué el rey está tan malo? ¿Qué le pasó? ¿Se levantó enfermo? ¿Qué bicho le picó? ¿Por qué algo tan injusto? Él pregunta, ¿por qué tan severo? ¿Por qué necesita Daniel? Necesita escuchar la historia detrás de lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Quiénes entraron? ¿Qué es lo que le tiene tan enojado? Pero le pregunta en una forma sutil y tranquila, ¿por qué tan severo? Y entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey, inmediatamente le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Daniel dice, yo puedo. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Ahora, dense cuenta que Daniel nunca había recibido un sueño en toda su vida. Él no tenía experiencia con esto, pero él sabía una cosa. Él estaba a punto de morir y solamente Dios podría salvarles. Él tenía fe en un Dios vivo, poderoso, que si Dios quería, él podía ayudarles. Por eso nosotros, en una situación crítica, oramos al Señor y decimos, Dios, si tú quieres, sana a esta persona de cáncer. Líbrale. Haz un milagro. Ahora, yo no voy a hacerme el milagroso y venir y poner mis manos y hacerme de charlatán ahí. Y luego culpar a la persona de poca fe si no puede. No, yo voy a decir, Dios, si es tu voluntad. Dios puede sanar. Dios puede causar enfermedad. Dios puede dejar que muera una persona. Dios decide. Y yo puedo pedir a Dios lo imposible. Como cristiano, yo tengo el derecho de decir, Dios, si tú quieres, haz un milagro aquí. Danos los fondos para este proyecto. A veces nuestra culpa es de no preguntar a Dios, ni pedir a Dios que haga cosas realmente grandes e imposibles. Creo que Dios anhela de que estemos en una situación de imposibilidad y digamos, Dios, ayúdame, por favor. Solamente tú podrías hacer algo aquí, pero que sea tu voluntad y no la mía. Acuérdense que Jesús pidió al Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. ¿Qué era esa copa? La ira de Dios que iba a caer sobre él en la cruz. Y Dios le dijo al Hijo, no. Porque Cristo dijo, sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue, no, Cristo irá a la cruz. En este caso Daniel dice, Dios, yo voy a morir. Si tú haces algo, me salvo. Si no haces algo, yo me muero, pero al final de cuentas es tu voluntad y tú harás lo que tú ves correcto. ¿Pero saben por qué Dios dejó que Nabucodonosor tenga este sueño? Justo porque sabía que Daniel iba a pedir exactamente esto. Y entonces a Daniel, a este joven de 13, 14, 15 años, le revela un misterio realmente profundo. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. En ningún lugar Daniel se halaga a sí mismo, se llama profeta o se llama grande. Él dice, de Dios viene la sabiduría, lo imposible, los milagros, es solamente Dios. Y luego hay personas hoy día que tienen la arrogancia de llamarse apóstoles, de llamarse profetas. Se burlan del poder de Dios. Se burlan de la autoridad de Dios. Vean la humildad aquí de Daniel y dice, Él controla, Él da, Él revela, Él merece ser alabado. Ahora viene la parte quizás más interesante y que nos vamos a terminar. Verso 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc temprano de mañana, pasaba la noche en oración, le revela la visión y sale corriendo porque esa mañana parece que era la condena de todos los sabios. Miles de hombres con sus familias iban a perder todo, incluyendo estos hombres. Y Daniel va corriendo a quien el rey había ordenado a ejecutar a los sabios de Babilonia, llamado Arioc. Y las primeras palabras que dice Daniel son una gran sorpresa. Porque él no dice, yo sé la respuesta, sálvame a mí y a mis tres amigos. Imagínense qué tipo de poder tenía él. Él podría dejar que se ejecuten miles de hombres y mandarles todos a la muerte. Y él tener esa autoridad y él tener esa posición, pero no. Aún estos hombres descarados, mentirosos, los chupas que no merecían nada. Él dice, no mates a los sabios. Y lo dice con fuerza. No mates a los sabios. Y una exclamación aquí él dice. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. No mates a los sabios. ¿Sabe qué dijo Cristo en la cruz? Perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿No somos acaso nosotros como esos magos, esos charlatanes, esos condenados a muerte? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que ame a Dios, no hay nadie que busque a Dios. La paga del pecado es la muerte. Y estamos todos destinados a un infierno. Hasta que un día Cristo vino y dijo, no mates a los hijos de Adán, pero dales una oportunidad, perdónales. Y así la palabra es que cualquiera que pone su fe en Cristo será salvo y tendrá vida eterna. Es inspirado lo que aquí dice Daniel. No mates a los sabios de Babilonia, que no merecían la vida. Y Daniel, su primera preocupación no es su honra personal, no es los regalos, no es sobresalir, es salvar vidas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Gracias a Cristo que Él hizo lo imposible para nuestro bien. Y eso podemos ver en una forma, aun si es opaca, en la historia de Daniel. En el siguiente tema miraremos exactamente qué era este sueño que tuvo Nabucodonosor y es realmente interesante estudiarlo. Entonces, no se pierdan el próximo tema. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga.